Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay libros que entretienen, hay libros con los que aprendes muchas cosas y hay libros que te hacen vivir otra vida. Hay libros que te hacen vivir en otra dimensión tu propia vida. Hay libros que te hacen reír, llorar, sufrir, mirar al mundo de otro modo. Y uno de esos libros es La carretera, de Cormac McCarthy. La carretera es la historia de un padre y un hijo que huyen en un mundo absolutamente devastado.
Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur, hacia la costa.
Es un mundo lleno de amenazas.
El chico parece hambriento. ¿Por qué no subís al camión?
Si vuelves a mirarlo, te pego un tiro en la cabeza.
Es un mundo sórdido, en el que no hay luz, no hay comida. Un mundo en el que todo está destruido.
Así solía ser cuando veíamos el sol.
Y en ese mundo, un padre y un hijo huyen buscando una vida mejor. McCarthy en esa novela escribe, por ejemplo, esto. Por todas partes, muertos momificados. Los ligamentos tirantes como alambres de tan secos como están. Marchitos y ojerosos como modernos habitantes de los pantanos. Las caras de sábana hervida. Las amarillentas empalizadas de sus dientes. Y cuando escribe, los muertos eran como habitantes de los pantanos. Y cuando escribe que los dientes de los cadáveres eran como empalizadas amarillas, no te está explicando cómo eran los muertos. Te está haciendo ver a los muertos y te está haciendo sentir el mismo miedo y la misma repugnancia que los protagonistas de la novela. Película luego hubo a partir de la novela. No le llega a la suela del zapato. La carretera de Cormac McCarthy es un canto profundo a la paternidad, un canto lleno de vibrante humanidad. Y en un mundo como este, un canto como ese es esencial, un canto a la paternidad. Descanse en paz, Cormac McCarthy. Carlos V, cuando negoció con Lisboa, acordó ceder Tordesillas a Portugal. Luego se retractó. Diego. Parece que el asunto de Carlos V en Tordesillas es el origen de este refrán o este dicho. Donde dije, digo Diego. Vox no es Tordesillas, pero se le parece. A Feijóo le hemos oído muchas veces decir que no quería que el PP gobernase con Vox, un partido populista, un partido que fomentaba la antipolítica.
Nunca seremos un partido populista. Y no lo seremos porque somos un partido de gobierno. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo.
Pues esas son algunas de las cosas que dijo en su momento Feijóo sobre Vox. Hoy, en Es Radio, le ha faltado tiempo para justificar la necesidad de que Vox entre en el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Teníamos una condición, no nos parecía razonable que formase parte del pacto ni de posibles acuerdos de investidura una persona que había sido condenada, y Vox accedió.
Bueno, este es el mérito que ha argumentado Feijóo y ha añadido que había que llegar a este pacto para que Vox entrara en el gobierno para evitar una repetición de elecciones, y también ha señalado que Sánchez no puede darles lecciones a los del PP. Lleva razón Feijóo cuando dice que Vox no es Bildu, que no es Esquerra, pero Feijóo ha cambiado muy rápidamente de criterio. Y como Feijóo ha cambiado tan rápidamente de criterio, entra en la larga lista de políticos que se quieren quedar con Tordesillas, donde dije, digo Diego. Feijóo ha asegurado que el pacto era necesario para no repetir elecciones. Feijóo da por seguro que si Vox no entraba en el gobierno, no iba a apoyar la investidura de Mazón. ¿Por qué no ha esperado Feijóo a que Vox se retratara? ¿Por qué no ha esperado y ha puesto a Vox ante la responsabilidad de una convocatoria electoral? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en Teruel, los bomberos están inspeccionando hoy los edificios colindantes al inmueble de 5 plantas derrumbado este martes. Afortunadamente sin daños personales, porque pocos minutos antes de que se viniera abajo, sus 44 vecinos habían sido desalojados. 25 de estos 44 están ahora mismo en el albergue de San Nicolás que gestiona Cáritas Diocesana. Juan Marco es su responsable y con él hemos hablado en Mediodía COPE. Lo vivido, nos dice, es un auténtico milagro.
Hay un matrimonio mayor que vivía en el quinto piso. Pues les dio tiempo a salir a la calle en el aviso que dieron y a los 10 minutos se cayó. Es que dio tiempo. Bueno, hay que dar gracias dentro de lo que se puede decir, que ninguna persona ha sufrido accidente mínimo. La gente salió por minutos.
Y el pesquero que ha naufragado en el mar Jónico, frente a la costa de Grecia, llevaba a más de 500 personas a bordo. Todos ellos inmigrantes que trataban de llegar a este país europeo. La Guardia Costera ha podido rescatar un centenar y cifra en 59 las víctimas mortales. Sin embargo, teme que estas sean muchas más, ya que la mayoría de personas no han sido localizadas. El barco había salido de la costa de Libia y naufragó a 90 kilómetros de la región del Peloponeso. Y hoy en COPE estamos hablando de la inteligencia artificial. En el día en que la Unión Europea ha acordado iniciar su regulación, esta vuelve a ser noticia tras el anuncio que ha hecho Paul McCartney de que gracias a la inteligencia artificial acabará el año viendo la luz una nueva canción inédita del que fuera su compañero en los Beatles, de John Lennon. Este tema estaba guardado, había sido grabado en una cinta con muy mala calidad y ahora, gracias a esta técnica, se podrá recuperar el tono y timbre de Lennon. Esta mañana en Herrera en COPE, el experto en animación digital, Abraham López, ha resaltado cómo la industria musical empieza a apoyarse en la inteligencia artificial.
No es un sustituto, no se trata de un sustituto, se trata de una herramienta, ¿no?, en realidad. O sea, la creatividad en sí es esa chispa que aporta un valor extra al pensamiento humano. Yo creo que la IA es más parecido a lo que fue Photoshop en su día o el cine sonoro. Es una oportunidad realmente para desarrollar y para tener herramientas que ayuden a los creadores. Comercialmente supongo que sí, pero es más un 70% comercial y un 30% artístico. Yo creo que con la cantidad de nuevos talentos que hay, tiene mucho más sentido invertir en nuevo talento y que ellos utilicen estas nuevas herramientas para desarrollar creatividad.
Y el Real Madrid prepara la presentación de Bellingham. Luis Munilla.
Hoy por fin el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Bellingham que anunció el Borussia Dortmund la semana pasada. Firma 6 temporadas y, como adelantó Melchor Ruiz, será presentado mañana jueves en Valdebebas. Melchor.
Sí, es el tercer fichaje del Real Madrid. Será presentado a las 12 de la mañana en la ciudad deportiva del conjunto blanco en Valdebebas y posteriormente dará su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid. Jude Bellingham tiene 19 años, llega procedente del Borussia de Dortmund, donde ha jugado las 3 últimas temporadas. Es internacional con Inglaterra desde los 17 años y le ha costado al Real Madrid 103 millones más un 30% en variables. La única duda por resolver es qué dorsal va a llevar el futbolista inglés. Su número siempre ha sido el 22, el que tiene Rüdiger, y quedan libres en estos momentos en el Real Madrid el 9, el 14 y el 24.
La selección juega mañana la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia, pero hoy se juega la primera semifinal entre Países Bajos y Croacia a las 9:45. La va a contar Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Hay lista definitiva de la selección sub-21 para la Eurocopa. Se caen Nico González, La Tasa, Miguel Gutiérrez y Alejandro Francés. En baloncesto, Lorenzo Brown se plantea no acudir al Mundial con España este verano por problemas físicos. Y en tenis, Carlos Alcaraz se entrena ya sobre hierba en Murcia tras descartar una lesión en la muñeca. La semana que viene estará en Queens y después en Wimbledon.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 25 grados en la capital y en el cielo intervalos de nubes y claros. En cuanto al tráfico, hay 2 tramos complicados en la M40, uno por un accidente a la altura del barrio de la Fortuna, sentido A5, y otro en Coslada hacia la A3. Y hay retenciones de salida en la 2 Torrejón, A3 Rivas y A42 Parla. La feria del libro más lluviosa de los últimos 23 años deja buenas cifras de ventas, casi un 10% más que en 2022, pero la mitad de visitantes, 1.200.000 200.000 frente a los 3 millones del año pasado. Se han vendido 600.000 ejemplares más, según los datos que han aportado los propios expositores, y eso que el precio de los libros se ha encarecido en los últimos 12 meses un 2,5%. En esta última edición, la ciencia ha sido el eje vertebrador y el pabellón infantil el más concurrido. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en una plaza. ¿Qué veo a mi alrededor?
Pues un montón de edificios, edificios históricos, edificios bonitos. Y a mis pies una gran explanada, toda ella de cemento, toda ella de hormigón. ¿Qué me llama la atención? Bueno, me llama la atención que es una plaza grande, me llama la atención que hay mucha gente de paso, de un lado hacia otro. Y me llama la atención, por ejemplo, que no hay nada verde aquí. O sea, no hay nada verde, no hay ni un árbol, no hay ni una jardinera, no hay nada que digas, me cambia un poco esta tonalidad al final entre blanco y gris, ¿no? Todo es gris, todo es hormigón, todo es blanco, todo es piedra, pero nada verde. La sensación que uno tiene cuando está aquí es decir, aquí, ahora, por ejemplo, hoy que ya empieza a apretar otra vez el calor después de esta temporada de tormentas, cuando tengamos un día de esos de 40 grados, realmente esto puede ser asfixiante, ¿no? Esa sensación de un calor extremo. Bueno, estoy en la Puerta del Sol de Madrid. Ya sabéis que ha sufrido una remodelación hace poco. La gente no está muy de acuerdo porque dicen que la han dejado efectivamente pues como una sartén, ¿no? Que va a hacer muchísimo calor porque no hay nada verde, porque prácticamente no hay sitios donde sentarse, porque no hay ni una marquesina para que dé sombra y porque aquí pega el sol, vamos, en pleno, ¿no? O sea, va a caer a plomo. No te quiero ni contar lo que puede ser el mes de agosto. Sí, hará calor aquí, pero una cosa es una zona de una ciudad en la que hace calor y otra cosa es el concepto de isla de calor urbana. Ojo a esto, es muy importante que sepamos qué es y si se puede combatir de alguna manera y quién podría hacerlo. Hay un estudio interesantísimo que ha publicado el Instituto Carlos III de Madrid en colaboración con científicos del CSIC, entre ellos con arquitectos, para determinar qué es una isla de calor y sobre todo cuáles son las ciudades en España que pueden sufrir este fenómeno de manera más acusada y también los peligros que esto conlleva. Y en ese estudio ha participado Teresa Cuerdo Vilches, que es arquitecta e investigadora del CSIC. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, encantada, Pilar, mucho gusto, muy bien.
¿A qué se denomina isla de calor? Isla de calor urbana.
Pues la isla de calor urbana es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades en comparación con sus áreas exteriores, con lo que podríamos decir la periferia y sobre todo las áreas rurales más cercanas. Y sobre todo hemos observado que como este calor se va disipando en las horas nocturnas por la diferencia de temperatura, pues el calor sale, efectivamente se ve reflejado más en las temperaturas mínimas.
Es decir, es más peligrosa en las temperaturas mínimas, curiosamente, que las máximas. ¿Por qué?
Bueno, es que directamente la asociación la tiene, o sea, se reconoce este fenómeno en las temperaturas mínimas, pues porque se da básicamente de noche. Es cuando bajan las temperaturas ambientales, digamos, del ambiente exterior, y entonces es cuando sale el calor, pues un principio físico básico, que es que el suelo está más caliente que el ambiente, y entonces pues sale ese calor. Entonces se emite, digamos, con retardo, o sea, lo recoge durante el día y lo emite por la noche.
Bueno, hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención del estudio, Teresa, porque vosotros habéis estudiado varias ciudades españolas, ciudades de interior, como esta, como Madrid, como Murcia, pero también ciudades costeras, como Barcelona o como Valencia. Y este fenómeno es mucho más peligroso en las ciudades costeras. ¿Me puedes explicar por qué?
Pues sí, porque por un lado está el fenómeno que te he comentado de la isla de calor urbana y luego está el fenómeno de las olas de calor, que son episodios térmicos extremos, es decir, las temperaturas suben mucho, tanto pueden subir las diurnas como las nocturnas. Entonces, en las ciudades costeras, como la oscilación térmica durante el día es más baja debido a la situación cercana al mar, pues no se aprecia tanto en las, o sea, no afecta claramente a la salud en las temperaturas diurnas, no afecta, y entonces afecta más esa alteración en las temperaturas nocturnas, en las mínimas diarias. Entonces, claro, hemos visto la asociación que hay entre esa afección de las temperaturas nocturnas multiplicado, digamos, por el efecto isla de calor, y además, pues es la que se asocia a esas muertes o a esos ingresos hospitalarios urgentes. Por tanto, sí que afecta en las costeras, mientras que en las ciudades, como se asocia a la diurna, pues no tiene afección en salud, más que, más bien podríamos hablar de un bienestar.
Claro, porque aquí el estudio lo que el objetivo es saber cómo de peligroso es para las personas, es decir, porque realmente las islas de calor urbano afectan claramente a las personas hasta llegar a aumentar considerablemente el número de hospitalizaciones, porque es un fenómeno que en los últimos años ha ido a más debido al cambio climático, debido a estas olas de calor que estamos teniendo. Todos recordamos lo que pasó el verano pasado, que fue horroroso. Es que estamos hablando, ojo, de hasta 10 grados de diferencia, por ejemplo, en el caso de Valencia, entre esas islas de calor urbana, es decir, esas zonas de la ciudad que habéis estudiado, que por los materiales que se utilizan en esa zona, en los edificios o en los suelos, por la falta, como tú dices, de materiales blandos o de zonas verdes o de zonas de agua, en definitiva, que tienen todos los componentes para esa isla de calor urbana, entre esas zonas y lo que puede ser la periferia de la ciudad, puede haber 10 grados de diferencia de temperatura. Eso es una barbaridad.
Sí, bueno, no podemos olvidar que, por supuesto, la actividad humana en sí misma es un gran es una gran razón o causa de la isla de calor urbana. No solo son los materiales, obviamente, también son pues la actividad en el consumo de combustibles fósiles, sobre todo el tráfico rodado. Entonces, al final es un cúmulo de cuestiones que hacen que, pues sí, que en Valencia se haya dado más de 10 grados de diferencia máximos entre la temperatura del exterior y la zona urbana, y esto puede responder a múltiples cuestiones, a la cantidad de verde que encontremos tanto en el alrededor como en la propia ciudad, puede responder a lo densamente pobladas que están estas ciudades, a cómo estén construidas, si se construyen más en altura o no, etcétera, estos materiales que hablábamos antes, etcétera, o sea, temas incluso de cercanía o no al mar y la propia cercanía entre los observatorios, porque una de las cosas más novedosas que tiene este estudio frente a otros de la literatura que tratan estos temas es que nosotros hemos tomado datos observados realmente en nuestros observatorios de referencia para los urbanos y en ciudades que tenían también un observatorio AEMET y por tanto validado, no urbano.
Es decir, en observatorios urbano y fuera de la, y no urbano, fuera de la ciudad.
Claro, eso era una clave para poder comparar esas dos temperaturas, porque realmente el indicador de la isla de calor es precisamente medir esa diferencia de temperaturas entre fuera de la del núcleo urbano y dentro. De ahí sacamos esos famosos 11 grados de Valencia máximo, y de media podríamos decir que está en unos 4, algo más de 4 para Valencia, y en torno a 1,2, 1,3 en Murcia y en Madrid.
Fíjate, 1,2, 1,3 en Murcia y Madrid, y hasta 11 grados de diferencia en Valencia. ¿Nocturna o diurna?
Siempre nocturna.
O sea, claro, eso significa que en la periferia a lo mejor una noche de verano puedes estar a 18 grados y en el interior, en esa isla de calor urbano, estás durmiendo a casi 30.
Efectivamente.
Y esto ya es un problema para la salud.
Hombre, eso ha sido más puntual, pero sí, pero desde luego estaríamos hablando de en torno a unos 25.
Porque, Teresa, vosotros los arquitectos estáis en este estudio del Carlos III, pero como hemos dicho al principio y cuando te he presentado, tú eres arquitecta del CSIC, investigadora del CSIC. Investigáis precisamente cosas como esta, cómo deben ser las ciudades del futuro. Estamos en cambio climático, es decir, estamos en un calentamiento global, estamos viendo que cada vez la temperatura media aumenta, los veranos son muy calurosos, las ciudades tendrán que intentar adaptarse, porque es que nos irá en un futuro la vida en ello. ¿Hacia dónde tiene que ir el nuevo urbanismo?
Pues el nuevo urbanismo y sobre todo también la adaptación de lo que hay, que es muy importante, sobre todo en ciudades europeas, como puede ser el caso de las españolas, deben ir a eso, deben ir a reverdecer, a poner infraestructura verde, pero también azul, a, con el cuidado que te he comentado de ser eficientes y eficaces en el uso del agua. Y desde luego poner sombra, no quitar árboles, porque bueno, hay muchas ciudades que están tomando otra serie de compromisos y otra serie de acciones, digamos, basadas en tecnología, que hay que ver también hasta qué punto esa tecnología debe, bueno, pues tiene una vida útil. Entonces, bueno, si los árboles funcionan bien, las plantas en general, el uso de jardines y demás pueden funcionar bien, y sobre todo y ante todo, tomar políticas dirigidas a estudios basadas en estudios locales. Es imprescindible hacer una aproximación, y lo hemos visto en este estudio, a cuál es la casuística del sitio, y no solamente en términos arquitectónicos y urbanísticos, que también, sino por supuesto en temas socioeconómicos, porque influye muchísimo. La vulnerabilidad se basa en estas cuestiones, en características socioeconómicas de la población que afectan directamente, y entonces tenemos que adaptarnos sabiendo qué tipo de población tenemos y cuál es la vulnerabilidad que presentan. Temas climáticos, por supuesto, geográficos y de otras índoles, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, el medio ambiente y el entorno que tenemos, y a partir de ahí, pues, actuar, tener una serie de políticas, llevarlo a los decisores políticos, que ellos actúen en consecuencia y tomar cartas en el asunto, por supuesto, y esto nos implica a todos, como has visto.
Esto no solo es una cuestión de confort, que también, de estar más a gusto o menos a gusto en determinados entornos urbanos. Ojo, para colectivos vulnerables, y con el tiempo, si sigue aumentando la temperatura, quizá todos lo seamos, es una cuestión vital, porque si no, realmente, pues al final este calor nos puede llevar directamente pues a un ingreso hospitalario, como hemos visto en determinadas horas de calor con muchos colectivos. Bueno, pues la isla de calor urbana es esto que estábamos explicando, y estamos en esta isla que en realidad, fíjate, podemos llamarla isla, pero está justo en el centro de toda la península, en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol, que hombre, un poquito de sombra, yo no digo que planten algún árbol, que no se puede, que nos lo han explicado muchas veces, que es que está todo agujerado por abajo, pero un poquito de sombra, anda que no hay sistemas ahora, ¿verdad?, para poner, bueno, pérgolas y cosas.
Como quieras, los sistemas como quieras, sí, total, total. Bueno.
Gracias, Teresa Cuerdo Vilches, arquitecta e investigadora del CSIC, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y doy fe que hoy, y no es de los días más calurosos, desde luego es el principio del calor que probablemente pasaremos, hoy ya hacía falta un poco de sombra, en la Puerta del Sol, o sea que a ver qué sucede en el mes de julio. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Consejos de la Mutua?
Pues vamos a ello, porque si no has dado un parte en tu vida y tu compañía además te sube el precio de tu seguro, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Ojo, apunta al teléfono 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Miércoles 14 de junio, fíjate, hoy es el día del donante de sangre, es un día para concienciar a la población mundial sobre la importancia de donar sangre. Quizá tú eres donante, la verdad es que enhorabuena, y a lo mejor hay alguien que nos escucha y querría serlo, pero le da tantísimo miedo el pinchazo, el miedo que le tenemos a las agujas a veces, ¿no? Mira, de esto vamos a hablar, o queremos hablar con la gente, a veces es una auténtica fobia. El tema de la aguja, cuando la ves acercar, o bien para un pinchazo porque te van a extraer sangre, lo has intentado con la donación y no has podido, pues porque tienes un mal recuerdo de cuando te pinchaban, a lo mejor cuando eras pequeño, que yo creo que antes se pinchaba más que ahora, creo yo, el dentista, el pinchazo de la anestesia, luego fenomenal, pero ese pinchazo no lo soportas, en fin, auténtico rechazo a las agujas. ¿Qué has llegado a hacer? Has salido corriendo de una consulta, no lo puedes soportar, la has liado parda. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Fernando, tardes. Miedo a las agujas.
Miedo a las agujas. A ver qué nos cuentan también los enfermeros, ¿eh? Los que tienen que
bueno,
pinchar.
Bueno, es verdad.
¿Eh? O sea,
lo que habrán visto, ¿eh?
Lo que habrán visto, sí.
Sí, lo que habrán visto. Y gente, es que gente que se acerca a una aguja y se marea.
Sí, se marea.
O sea, ya no es la sangre, no, es la aguja.
Yo hace algunos años no me importaba mirar cuando me sacaban sangre. Ahora no miro, pues la verdad es que tampoco es que me asuste. A veces te hacen daño, ¿eh? Y entonces eso es muy molesto. Hay gente, sin embargo, que pincha maravillosamente. Yo creo que es un arte encontrarte la vena, ¿eh? Es un arte, claro, depende. Hay personas que tienen
se
la vena más
y otras no.
Que no. Pero ahora no miro, ¿eh?
Hay gente ahora
no
que miro. Te hace un destrozo en el brazo que no veas, aunque se te vean bien las venas, ¿eh?
A ti te veo poco partidaria de que te pinchen.
Yo no. Tiene un nombre que se llama tripanofobia.
Oye, ¿cómo? Qué nombre más raro. Porque
tripanofobia.
Tripanofobia. ¿Tripanofobia? ¿No es miedo a tener la tripa grande?
No, es el miedo, la ansiedad que te da ante una inyección.
Y no podría llamarse aguja. Fobia, y así sería más fácil para todos.
Se llama tripanofobia.
Porque si te pinchan, se te pone la tripa muy grande.
Sí. De todas formas, el peor pinchazo de todos es la anestesia del dentista.
¿Tú crees?
Para mí sí. Para mí ese pinchazo en la encía es tan desagradable y duele tanto.
Parece que pinchan hueso, ¿no?
Lo de pinchar en hueso
es
muy difícil.
Pues un poco. El peor pinchazo.
Yo sí que prefiero mirar cuando me pinchan para sacar sangre. Prefiero mirar, si no me da más cosas.
Y luego está la aguja la que te cose la aguja para una brecha, por ejemplo, ¿no?
Que te cosen sin anestesia muchas veces.
Sí, a mí de pequeña me cosieron sin anestesia, sí.
Yo tenía un profesor, un amigo que se cosía solo él, ¿eh?
Sí, es verdad, hay gente que se cose sola.
Sí.
Esto es flipante, pero es así.
Yo he conocido personas que se cosen.
Sí.
El médico temblaba, pero pues había tomado...
No, porque yo creo que era la primera vez que lo hacía en su vida.
Ah.
Y me tocó.
Pero es que eso ahora yo creo que lo hacen más los enfermeros que los médicos.
¿En la cabeza? ¿Aquí?
¿En la cabeza?
Una brecha, sí.
Era muy buena, ¿eh?
Sí.
Era muy buena de niña. Y
luego están... Es que yo creo que antes nos ponían más inyecciones que ahora, ¿no?
Bueno, ¿y en el culo?
Pues eso.
Yo le tengo una manía.
Era horroroso.
Pero eso da igual, ¿no?
No, perdona, no.
Luego está las deparinas también, que esas sí van a la tripa, claro.
Esas van a la tripa, claro.
Sí.
Mucha gente sí que se las pone sola ya.
Y había una época en que el los las personas con azúcar
diabéticos,
que no me sale la palabra, se pinchaban para sacar sangre para medir cuál era la saturación
y
de
luego
azúcar.
Se pinchaban en la tripa insulina,
¿no? Es que se siguen pinchando.
Yo creo que
en el dedo
ahora hay otros sistemas,
un cacharrito que lo lleva siempre en el hombro.
Sí, es verdad,
en el hombro,
tienes razón,
en el brazo, no en el hombro, y ahí te da la medición.
Bueno, yo el miedo a la aguja lo tengo desde niña y me pasaba lo que cuenta Elena de su hermana en este mensaje.
Hola, tarde de la COPE. Bueno, yo soy donante de sangre, a mí miedo no me dan, la verdad. Pero yo soy de la época que he vivido con el practicante que llegaba a casa con su cajetita esa metálica, con la aguja dentro que la tenía que hervir. Claro,
es
todo ese trámite de verlo hervir la aguja, ver todo lo que montaba para pincharte era horrible. Pero bueno, ya te digo que a mí mucho miedo no me daba. Pero mi hermana pequeña, recuerdo que cada vez que le tenían que pinchar, ponía el culo tan duro que el practicante metía la aguja y rebotaba.
¡No!
Horroroso, vamos.
Esto es un
mito. Con eso lo digo todo.
No, no es un mito. A mí eso me ha pasado y no me han llegado a clavar la aguja en el culo.
¿En serio?
Sí. Es que me escondía, me iba de mi casa y me escondía en las casas de las vecinas. Le tenía pánico al practicante que venía con la aguja esa gigante.
En la casa que vivía yo cuando era pequeño en Córdoba, en la esquina, había un practicante, es que antes había practicantes.
¿Iban a tu casa a pincharte?
No, pero eso era un sitio donde tú ibas a pincharte, ¿eh? Y cuando pasabas por delante, se oían gritos como si estuvieran torturando a alguien.
Pinchazo en el culo duele
los
muchísimo.
Los niños berreando allí como si... era miedo. No
hay
era
gente que dice que duele más la intramuscular en el culo, por ejemplo, que cuando te pinchan en vena.
Para mí, sin duda, ha sido la peor. Hoy en día ya no se les pincha nadie en el culo a los niños.
¿Cómo que no?
Nunca, jamás. Bueno, el mío jamás le han tocado...
Bueno, que el tuyo está muy sano.
¿Y dónde se pincha? No se pincha.
En el brazo, todas las vacunas van al brazo o a lo mejor
vacunas,
en la pierna,
sí, pero
en el culo
es que
jamás.
Es diferente. Lo que pasa es que es verdad que ahora yo creo que se pincha menos el antibiótico o cualquier cosa, y antes se pinchaba más.
Hay gente que se marea, ¿eh? Hay gente que se cae redonda.
Sí. Mira, de hecho, José Antonio nos cuenta un caso.
Buenas tardes, gente. Os mueve con la aguja, ¿no? Pero sí mi tío Manolo. Cuando iba a hacerse una analítica tenía que ir con mi padre y directamente iba a la camilla. Además, el enfermero de turno le decía, mire usted, yo voy directamente a la camilla porque yo veo la aguja y me caigo al suelo. Saludos.
Así evitaba que se rompiera algo.
No había problema. Directamente.
No, no, es un problema, para mucha gente.
Dice, usted me anestesia y ya me saca la sangre luego. Pero para anestesiar también te tienen que poner agujas.
Claro, o sea, el problema es que la aguja, sí o sí, ahí está la aguja. Que llega la aguja y a ti te da el flash, ¿no? Pues ya sí, no puedes sí, más. Pues de eso hablamos, de ese auténtico miedo, pavor a las agujas y las historias que las rodean, que puede ser tú el protagonista o, como decía Fernando, anda que no tendrán cosas que contar los practicantes, las enfermeras, los enfermeros, de gente que se la ha ido corriendo directamente de la cárcel, no, porque no pueden soportarlo. Esas historias en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Bueno, pues periodo de negociaciones y pactos. PP, sí. Vox, PP.
Estamos en periodo de negociaciones.
Tribulaciones, varias.
Tribulaciones. Feijóo intenta explicar por qué va a entrar Vox en el gobierno de la Comunidad de Valencia, asegurando que no quería una repetición electoral, y sin embargo, en Murcia, el Partido Popular no ha llegado a acuerdo con Vox, y Vox dice que van directamente a una repetición electoral. Ya veremos, porque esto empieza así y luego no se sabe cómo acaba. Vamos a ver si enseguida explicamos si está utilizando el Partido Popular dos varas de medir y por qué en un sitio como Valencia llega rápidamente a pacto y si en otro sitio como Murcia no quiere ni oír hablar.
Lo contamos ahora mismo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Con Viajes El Corte Inglés, prepara tus maletas y pon rumbo a Abu Dhabi, la ciudad de los rascacielos y el lujo sin límites. Descubre sus increíbles tradiciones y cultura milenaria. Transpórtate a un oasis moderno en medio del desierto y disfruta de la auténtica gastronomía árabe. Vive una experiencia inolvidable en Abu Dhabi con Viajes El Corte Inglés.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando.
Feijóo nos dijo que no quería que Vox entrara en los gobiernos autonómicos. Y bueno, tenemos ese acuerdo con el que Vox va a entrar en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Hoy, Libertad Digital en Es Radio, Feijóo ha asegurado que no ha quedado más remedio que llegar a un acuerdo con Vox para que entre Vox en el gobierno en Valencia, porque si no se hubieran repetido las elecciones.
De otra forma, la única posibilidad sería convocar elecciones nuevas.
Bueno, pues este ha sido el argumento utilizado por Feijóo, pero en Murcia está sucediendo todo lo contrario. En Murcia está sucediendo todo lo contrario porque el PSOE y el PP han llegado a un acuerdo para repartirse la Asamblea de Murcia y ahora Vox repartirse la mesa de la Asamblea de Murcia. La Asamblea de Murcia repartirá según hayan votado los murcianos. La mesa de la Asamblea de Murcia. Bueno, pues Vox dice que, ojito, que puede haber repetición electoral.
La verdad es que estamos perplejos. Estamos perplejos de ver cómo el señor López Miras, con la única fuerza que le puede hacer presidente, la ha vetado en la mesa de la Asamblea. El Partido Popular acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones en la región de Murcia.
Bueno, este que hablaba era José Ángel Antelo, que es el líder de Vox en Murcia. ¿Por qué el PP aplica un criterio en Valencia y otro criterio en Murcia? Ana Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué?
Pues, Fernando, podría pensarse que esto es una de cal y otra de arena por parte del Partido Popular, pero la cuestión es que las fuerzas son muy distintas en unas y otras comunidades. Me explico. En la comunidad de Murcia, en la región de Murcia, el Partido Popular quedó a 2 escaños de la mayoría absoluta. lo único que necesita es una abstención de Vox o de dos diputados de Vox. En cambio, en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón quedó a 10 escaños de la mayoría absoluta. Y si no se entendía con Vox, corría el peligro de que Ximo Puig y Compromís intentaran formar un gobierno alternativo. Esa es la diferencia, que es que hay en sitios donde el PP ha sumado más que toda la izquierda junta, como es el caso de Murcia y como es el caso de Baleares también, y hay en sitios donde el PP y Vox pueden formar una alternativa, pero necesita el Partido Popular el voto favorable de Vox, no le basta la abstención. Por eso digo que al final quedó un reparto pues muy desequilibrado, ya, muy desigual, pero y los pactos por tanto son distintos en unas y otras partes.
¿No podría haber esperado la Comunidad Valenciana, no podría haber esperado el Partido Popular trasladándole la responsabilidad a Vox de que se repitieran esas elecciones? Porque también llama la atención que es que en la primera reunión entre Vox y PP llegaron a un acuerdo. Es que ha sido como un relámpago esto.
Sí, y tanto. De hecho, nos ha sorprendido porque, como tú bien dices, pues desde la dirección nacional del partido lo que se nos venía diciendo o insinuando en las últimas semanas es que podían dilatar las negociaciones para que Feijóo llegara impoluto, por así decirlo, a las elecciones generales. Yo creo que ahí ha pesado en buena medida, primero, las ansias que tenía Carlos Mazón de ser presidente y, en segundo lugar, también unas buenas relaciones personales entre PP y Vox. Hay que recordar que ayer en esa mesa de negociación estaba sentado Ignacio Gil Lázaro, que es actualmente diputado de Vox y que lo fue del Partido Popular durante 8 años. Esto no quiere decir, ojo, que el acuerdo valenciano no tenga todas las bendiciones de Feijóo, porque si no, no habría salido adelante. Pero también es cierto que el presidente del PP se comprometió a dar cierta autonomía, como digo, cierta, a sus varones provinciales y regionales, porque las circunstancias en cada sitio y las necesidades del PP en cada sitio son distintas. Ahí tenemos, por ejemplo, a la extremeña María Guardiola, que a pesar de que ni siquiera ganó las elecciones porque empató a escaños con el PSOE de Guillermo Fernández Vara, pues ha dicho que no va a gobernar con Vox, que no va a meter a Vox en su gobierno. Y claro, lo que ocurre es cuando echas un órdago, como ha echado, por ejemplo, Fernando López Miras en Murcia, sí, pues hay que tener cartas. Y ella, hombre, las tiene así, ya, porque, como digo, ahí Vox sí tiene... si tiene capacidad, si tiene fuerza para, bueno, pues para pedir y para exigir al Partido Popular, claro.
Fiesta en Moncloa, es decir, creen que han encontrado la herramienta que estaban buscando para movilizar al electorado de izquierda, que viene, la derecha y la ultraderecha. La ministra Robles ya ha empezado.
Bueno, yo creo que ayer Núñez Feijóo dejó muy claro que él aspira en España a un gobierno de coalición, PP-Vox. Y eso es evidente que es así.
¿Cuánta munición le da este acuerdo en Valencia al gobierno? ¿Cuánto desgaste se puede producir? Hay que tener en cuenta que, si no recuerdo mal, en las últimas elecciones hubo un trasvase de voto del PSOE al PP de 800.000 votos más o menos. No sé si esto va a suponer un freno a ese trasvase.
Pues es una incógnita, Fernando. Lo que yo sí te puedo decir es que, desde luego, el Partido Popular y Feijóo en concreto ha perdido el miedo a tener que estar pensando si los acuerdos con Vox o no le pasan factura. Yo creo que lo que demostró ayer el pacto en la Comunidad Valenciana es que al final el Partido Popular ha acabado por naturalizar algo que, por otra parte, el electorado del Partido Popular y de Vox ya habían naturalizado hace tiempo, cuando se firmó el primer acuerdo de gobierno en Castilla y León. Incluso me atrevería a decir que antes, porque en la primera investidura de Juanma Moreno, que ahora se nos olvida, pero por aquel entonces él necesitó también a Vox. O sea que en realidad los pactos con Vox, aunque tengamos la memoria frágil, empezaron en Andalucía, empezaron con Juanma Moreno, que ahora tiene mayoría absoluta. Hombre, a ver, como tú dices, esto es munición para el Partido Socialista. Pero también hay que decir que en realidad el Partido Socialista está agitando nuevamente el espantajo de la extrema derecha desde antes incluso de que hubiera un acuerdo en Valencia, pero porque...
Y eso si tampoco ha dado mucho resultado, quiero decir.
Si tú hablas con el comité de campaña del PSOE, lo que te dicen es que no pueden hacer otra campaña más que la de una campaña pasional y entrar en al final en el mismo terreno de juego en el que está la derecha, porque ya intentaron con la economía en la de las municipales y autonómicas y salió como salió, que fue un desastre. Entonces, ahora básicamente, ¿en qué consiste la estrategia del PSOE? No van a desmovilizar al electorado de derechas, no van a desmovilizar a los votantes de PP y Vox porque están de sobra motivados para votar el 23 de julio. Así que la otra única opción es movilizar al menos a los suyos. Ellos lo que sostienen es que Vox sí sigue dando miedo, que da miedo a la gente de izquierda.
Como tú dices, esta es la incógnita para las elecciones de julio. Oye, ¿qué me dices de las listas del Partido Popular que hemos conocido hace unas horitas?
Bueno, pues te cuento que el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo, tanto su comité de dirección como aquellos que están en cargos menos vistosos, pero que son piezas fundamentales en el engranaje, como pueda ser su jefa de gabinete o su director de comunicación o la jefa de imagen, van en esas listas. Luego hay un trasvase importante del Senado al Congreso, porque al final lo que Feijóo más ha conocido son senadores, y entonces bueno, pues hay muchos senadores que se van con él al Congreso. Como fichajes de Ciudadanos tenemos únicamente dos, el de Nacho Martín, hasta hace poco portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, que será el número uno por Barcelona, y el de la número dos de la candidatura de Madrid, la escritora Marta Rivera de la Cruz, que fue consejera de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Renovación, pues hay, pero te diría que la justa.
Sí, exacto.
Tampoco, hombre, es cierto que cambia.
Bueno, se recupera alguna gente.
Hay regresos sonados. Eso. Por ejemplo, pues se me vienen a la cabeza de esta última tanda que hemos conocido hoy, el que fue portavoz del PP en el Congreso en el último tiempo de Mariano Rajoy, Rafael Hernando, de sobra conocido, clásico, porque suele ser un clásico y un azote de Pedro Sánchez, y también el que fue vicesecretario de organización de Rajoy, Carlos Floriano, que encabezará la candidatura de Cáceres. Estos dos estaban en el Senado, por eso te digo que hay mucho trasvase Senado-Congreso.
Más que renovación es cambio de sillones. Oye, 30 segundos para que nos expliques esto que estás contando en el debate, que fijó, si gana quiere limitar los poderes que tiene el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido. ¿Cómo lo va a hacer?
Pues porque Conde Pumpido tiene mandato hasta 2031, por tanto no hay posibilidad de removerlo ni a él, ni además el constitucional va a ser de mayoría progresista hasta ese año al menos. Entonces lo que quiere hacer Feijóo es reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional de manera que el margen de maniobra o de discrecionalidad que actualmente se está atribuyendo Conde Pumpido, por ejemplo, para fijar el orden del día de los plenos,
meter en agenda
asuntos que, bueno, pues todas las leyes ideológicas aprobadas por Pedro Sánchez, contra las que ha habido recursos del PP y de Vox, acelerar los pronunciamientos del Constitucional, pues que eso no lo puede hacer, que tenga que justificarlo. Y luego, pues por ejemplo, crear un código ético para los miembros del Tribunal Constitucional o, esto ya a futuro, evitar casos como el de que un exministro de Justicia como Juan Carlos Campo acabe a los dos días de magistrado en el Constitucional, endureciendo lo que se llaman las puertas giratorias. Es decir, que ningún magistrado pueda serlo si en los 5 años anteriores ha tenido algún tipo de cargo en la administración, en el poder ejecutivo, por así decirlo, o legislativo.
Pero Ana, para cambiar esa regulación, si no recuerdo mal, estamos hablando de una ley orgánica, ¿no? De la ley del Tribunal Constitucional, que tiene mayoría reforzada.
La mayoría reforzada es para la elección de los magistrados del Constitucional que eligen diputados y senadores. Para reformar una ley orgánica solo se necesita una mayoría absoluta y, por tanto, 176
escaños. Con lo cual,
la mayoría de investidura de la que fuera, si hablamos del Partido Popular, si llega a un acuerdo con Vox, puede cambiar una ley orgánica en esta legislatura. De hecho, se han cambiado varias leyes orgánicas, empezando, por ejemplo, por la ley del aborto, y se ha hecho con una mayoría de 3/5.
Ana Martín, gracias por tu análisis.
Gracias, Fernando.
Bueno, pues aquí nos explica Ana Martín lo que quiere el PP que piense la opinión pública, que en el caso de Valencia, si entra Vox en el gobierno, Pilar, porque no le basta al Partido Popular con una abstención de Vox, y que en el caso de Murcia el criterio es diferente porque sí le basta con una abstención. No sé si la opinión pública entendería estas razones. Bueno, es las que quiere hacernos llegar el PP.
Pero tú vas a tener la oportunidad de preguntárselo a Borja Sémper esta tarde.
Dentro
a partir
un ratito,
de las 5:30.
Sí, a partir de entonces, sí, un ratito, porque, son razones un poco, a mí me parecen, no suficientes para argumentar, sobre todo porque es que Feijóo y Borja Sémper, han estado durante mucho tiempo insistiendo en que no querían a Vox en los gobiernos.
Bueno, pues a ver qué nos cuenta, como decimos, en la tarde, a partir de las 5:30, 4:30 en Canarias, Borja Sémper, el portavoz de campaña del Partido Popular, a ver qué dice al respecto. Y ahora, ¿qué decimos en general todos sobre los ahorros? Es muy complicado este tema, tal y como está la situación económica. La incertidumbre actual está forzando a los ciudadanos a buscar nuevas alternativas de ahorro. Y entre las múltiples posibilidades que hay, quizá el producto menos conocido por el público, pero dicen los expertos que más rentable a largo plazo, es el seguro de ahorro. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues si no lo conocías, atento a la explicación de Fernando Trías Debes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Los seguros de ahorro son un tipo de producto financiero que comercializan las aseguradoras y no las entidades financieras, y en las cuales hay varios subproductos y que han tenido mucha acogida los últimos años. Hay posibilidades muy buenas según en qué momento de la vida te encuentres, los años que falten para tu jubilación. Puede ofrecer muy buena rentabilidad y tiene algunas ventajas fiscales, pero conviene conocer muy bien cuáles son todas las características de cada producto, porque no están exentos de cierto riesgo.
Bueno, pues fíjate, en el primer trimestre de 2023, la venta de este tipo de póliza se ha incrementado más del 50%, así que nada, en unos minutos vamos a analizar las causas de este aumento, de esta demanda, las ventajas, los inconvenientes y todo lo que hay que saber sobre este producto, este seguro de ahorro. Lo haremos con Fernando Trías Debes. Y hoy en la tarde es un día para hablar de agujas, de pinchazos. ¿Tienes miedo a las agujas? ¿Es una especie de fobia incontrolable? ¿La has conseguido superar con los años? ¿Incluso tenías tantas ganas de ser donante que a pesar de tu miedo a las agujas finalmente has dicho, hey, aquí está mi brazo? Es que hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿eh?, que es muy importante este día. Pero es verdad que hay gente que tiene auténtico pánico a los pinchazos y a las agujas. De ellos hablamos y de sus historias. Rosa Rosado.
Bueno, pues aquí tenemos una de ellas.
Buenas tardes, gente. Yo soy de los que tienen pánico a las agujas. Tanto que cuando tengo que hacerme una analítica, ni se me ocurre mirar ahí el brazo donde me van a pinchar. Y empiezo a hacer multiplicaciones, 2 por 2, 4... por 4 por 4, 16.
Cuadradas.
Y empiezo así hasta el infinito, hasta que ya digo, ya, todo se ha acabado. Y la peor que me acuerdo de pasar miedo, pues me tenían que infiltrar en la columna. Bueno, es que estás tumbado de lado y te pinchan una aguja que parece aquello para caballo, y encima es que te van haciendo radiografías y tú ves cómo te está entrando en una pantalla que tienes delante la aguja en tu espalda. Para morirse, tío. Solo de pensarlo, mira, los pelos de punta. Uy, qué miedo.
Bueno, es que las infiltraciones tienen que ser lo peor del
tremendas,
mundo.
Pero sobre todo que te pinchen la espalda, eso tiene que ser terrible también. Tiene que dar cosa. Claro, y luego lo que él dice es que hay agujas y agujas. O sea, sí, tú ves una aguja pequeñita, así finita y todavía, pero tú ves un pedazo de aguja grandota. Y dices, oye, pero es que esto, ¿dónde va a entrar?
Y verlo en una cámara es lo peor. A mí que me duerman entera. O sea, sí, yo no quiero ver nada.
Te van a dormir entera para pincharte, claro.
Calla. Pero está bien.
¿Y cómo te duermen entera?
No, pero me refiero
con gas.
Tienes razón. Pero bueno, que hay una infiltración y que estás viendo cómo se mete la aguja en tu cuerpo.
Bueno, mientras, si no te duele, ¿qué más te da?
¿Cómo no te va a doler?
Otra cosa es que te doliera. Eso, entonces sí es comprensible, pero...
Eso duele, eso tiene que doler.
No, es la aprensión, es esa sensación de que te duele.
Bueno, este es otro que se marea.
A ver.
Yo con las agujas me llevo muy mal. Me acuerdo hace muchos años que llevé a mi gata al veterinario y la pobre la fueron a pinchar y me dio el mareo a mí. Con eso lo digo todo.
Pero... O sea, está pinchando la gata, se marea.
Completamente.
Mirando cómo pinchar a la pobre gata.
Hay mucha gente que se marea, sí, sí, pero con cualquier cosa. Ves una aguja y te caes de espaldas, ya te digo.
Hasta
yo.
Hasta las de coser.
Que esto se llama...
¿Te imaginas? Hombre, no, bueno, no. Yo que sé, también te puedes...
Esas no, porque anda, no entran en tu cuerpo.
Perdona, no entran en tu cuerpo, depende. Como bueno, no tengas cuidado, hombre, y no si lleves un buen dedal, sí, no te pegas unos picotazos a veces, los que no sabemos coser bien.
No es lo mismo, esto se llama tripanofobia, de lo que estamos hablando.
Es que qué nombre más raro,
sí.
Qué... Tripa, vendrá del latino, del griego tripa.
Agujas médicas. Aguja,
sí. Bueno, hablamos de eso, del pánico a las agujas. ¿Qué historias tienes que contarnos al respecto? ¿La has liado en alguna consulta por este motivo? Que nos hablen también, que nos cuenten las enfermeras. Notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 111 millones. Y canta taramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 111 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Portamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Comecaste de Cinfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros.
Solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Expósito va más allá de la noticia.
Algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro? ¿Lo del voto electrónico es, cuando menos, fiable?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Las 5 de la tarde.